Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, y nosotros nos quedamos para la parte divertida, para los mayores. Amén. Espero que siempre cuando venimos nos hayamos preparado para recibir algo del Señor. Amén. ¿Quién ya oró el día de hoy que el Señor hable a su corazón? Espero que sí. Debe ser la práctica todos los días, pero especialmente cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a acercarnos a la predicación, la enseñanza, debemos siempre pedirle al Señor: Señor, ayúdame a enfocarme en lo que tú tienes para mí. Ayúdame a ver lo que está en tu palabra. Ayúdame a soltar las distracciones. Ayúdame, Señor, a escuchar tu voz por tu palabra. Ayúdame a aplicar lo que escucho. Amén. Entonces vamos a prepararnos así. Siempre cuando vamos a asistir a un culto o leer la palabra para nosotros mismos todos los días en el tiempo devocional, oremos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en su palabra. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar esta serie que se llama Malaquías. Es un estudio expositivo por ese libro, que hay mucha confusión. Vamos detrás otra vez a esa diapositiva. Se llama Probando la Paciencia de Dios. Algo muy interesante, el tema que vamos a tocar hoy. Yo creo que muchos de nosotros, o más bien todos nosotros, hemos estado practicando y viviendo lo que vamos a ver hoy. Yo sé que en mi vida yo lo he vivido mucho. O sea, cuando yo leo lo que dice la palabra de Dios, me reta mucho, porque eso no solo es para los congregantes, es para los pastores también. Y esas palabras son de reto y son de desafío para nosotros, pero nos explican lo que el Señor quiere. Vamos a leer un texto para comenzar. Eventualmente leeremos hasta el capítulo 3, versículo 5, pero para comenzar leeremos el último texto de Malaquías 2. Dice así la palabra de Dios: ¿Habéis hecho qué? Cansar a Jehová. ¿Habéis hecho qué? Cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? O sea, pueden ver la arrogancia, la actitud de su respuesta, y es un patrón que vemos por todo el libro. Cuando hay una acusación y algo que dice: ustedes no están haciendo bien en esa parte, todo el pueblo dice: ¿en qué? ¿Cómo así? Pues yo estoy cumpliendo con mis deberes. Pero ellos dicen: ¿en qué hemos cansado al Señor? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, cualquiera que hace mal debe agradar a Jehová, porque Él no lo juzga. Él no hace nada a respeto a los que están haciendo maldad. Entonces, por eso, no, Él se complace con la maldad. Es un Dios bastante malo. Y comienzan los chismes. Y dice: ya después de tanto tiempo, están probando la paciencia del Señor. Bueno, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Este mensaje creo que puede ofendernos o ayudarnos. Espero que nos ayude, espero que nos edifique, amén. Entonces vamos a prepararnos para recibir esa palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana que nos has regalado, para que podamos vivir, podamos experimentar la hermosura, Señor, de este clima, esta ciudad, este lugar, esta vida, y tenemos salud, Señor, estamos acá. Pero Señor, ayúdanos a ver mucho más allá, que en el fondo de todo estás obrando, Señor. Ayúdanos a ver que, examinar nuestra actitud y nuestro corazón para ver si estamos cansando a nuestro Salvador, a nuestro gran y omnipotente soberano Dios. Señor, ayúdanos a examinarnos, háblanos y luego ayúdanos a cambiar, Señor, conforme a tu voluntad. Si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene paz contigo, Señor, nunca se ha arrepentido, nunca ha creído el Evangelio, Señor, como el hermano David estaba explicando antes, Señor, ayuda a esa persona a entender que el ser cristiano, no solo asistir a una iglesia cristiana, es arrepentirse y creer de verdad en ti, Señor. Se manifestará por obras y las obras que te agradan a ti, Señor. Pero, Señor, debe haber un paso de fe. Señor, ayuda a esa persona aquí en esta mañana. Si hay alguien que no tiene esa paz, que hoy sea el día, Señor, que tú los llames, Señor, que ellos obedezcan su voz, Señor, para tu gloria y tu honra. Señor, te pido esto necesitándote, Señor. Yo no puedo predicar ese mensaje en mi propia fuerza. Te necesito, Señor, y yo dependo en ti, Señor. Que llenes mi boca, Señor, con tu mensaje. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿En algún momento en tu vida te ha tocado esperar algo en lo cual no querías esperar? O sea, vamos a ver esta imagen aquí. Hay un niño que vemos eso. No sé si alguien más hizo eso de niño, pues se puso en la ropa de su padre o su madre o de otro grande y pues quiere ser como papá o quiere ser como el abuelo, quiere ser como otro y dice pues ya quiero, ya soy adulto. Y pues ese niño es algo chistoso para mirar y para pensar, pero algunas cosas son mejores después de un tiempo de espera. O sea, esa ropa, a pesar de que es muy, muy chistosa y todo, no le queda muy bien. O sea, es una ropa para sacar una foto y luego poner la ropa que es más adecuada, ¿cierto que sí? A pesar de que después de unos años puede que esa ropa le quede a ese niño, pues no es muy adecuada para ese momento. Pues yo pienso en varias situaciones. Una niña de 8 años, o sea, ya estoy viendo esto con mis propias hijas, ya están hablando de casarse con su príncipe que monta no solo un caballo blanco, pero un unicornio blanco con alas. Y dice, no, mi príncipe viene y yo voy a casarme con esa persona. Y yo, tú tienes 6 años, espere un ratico ahí. No estás dispuesta a casarte, esperemos otro por lo menos 50 años más y ya hablemos de eso. No, pues yo les digo, bueno, esperemos un ratico porque el matrimonio es bueno, pero para una niña de 8 años, pues le falta algo de preparación para que sepa ser una esposa y que tenga una familia. Yo pienso de un niño de 6 años y a ese niño le gusta jugar fútbol, tiene la camiseta, la selección y tiene memorizado todos los nombres de los jugadores y cada partido ahí al lado de su familia, al lado de sus amigos o alguien, sabiendo los partidos. Él tiene sangre no solo roja sino también amarilla y azul. Y cuando él piensa y cuando sueña, está soñando el fútbol. Un niño pequeño. ¿Y quién ha sido ese niño pensando en algo, algún deporte? Yo sí. Pues no, para mí no era el fútbol, pero el béisbol. Yo quería ser un jugador profesional, un atleta profesional en cuanto al béisbol. Y a mí me gustaba. Pero ¿saben qué? Los niños pequeños, digamos un niño de 6, 7 años, quiere formar parte ya de la selección Colombia, ¿pero puede? Sí, pero realmente le falta más preparación, le falta más capacitación. ¿Cómo? En sub 13, sí. Bueno, pero estamos hablando del equipo que va hasta la Copa Mundial y todo, el equipo principal. No, es que le falta unos pasos para llegar ahí, porque ese niño puede que sepa jugar bien el fútbol para un niño de 6 años, pero cuando se meta con los hombres de 20 años, de 25 años, 30 años, profesionales, ¿qué pasa ahí? Le van a atropellar, ese niño no está preparado. Y puede que diga, no, pero ya, yo quiero hacerlo ya. Bueno, yo pienso en cuanto a las mamás. ¿Alguien aquí entre las mujeres ha sido embarazada? ¿Ha pasado por un momento de embarazo en la vida? A ver las mamitas aquí. Algunas. Bueno, y puede que eso fue hace años, puede que ya en este momento. Pero bueno, algunas mamás cuando están embarazadas tienen un deseo desde ya para ver y conocer a su hijo cara a cara, ¿sí? Pues yo recuerdo cuando estaban por nacer nuestras hijas, yo quería conocerlas, yo anticipaba, soñábamos cómo iban a ser, de qué color serían. Y resulta que tenemos 3 hijas con 3 ojos diferentes o 3 pares de ojos diferentes. Sería raro eso, ¿no? Bueno, pero resulta que una mamá que quiere conocer a su hija o su hijo cuando está en el vientre, deben cumplir ¿cuántas semanas? 40 semanas de desarrollo del embarazo para dar a luz a ese bebé. Bueno, algunos niños nacen a una edad una etapa muy temprana y sobreviven. Estamos hablando de 30 semanas, 27 semanas, 25 semanas. Puede pasar y puede que ese niño sobreviva, pero no lo mejor, ¿correcto? Porque ese niño va a tener muchos problemas. O sea, lo mejor es que cumpla las 40 semanas, así dicen, por lo menos 39 semanas, para que pueda dar a luz a un niño bien desarrollado. Bueno, lo que pasa es que a veces las mejores cosas en la vida toca esperar. Y pues a veces no nos gusta, no nos gusta esperar y nos ponemos muy ansiosos y deseosos de pasar al otro nivel, a la otra etapa desde ya. Pero Dios dice que no, espera, hay que esperar. Y sí, eventualmente, pero ahora hay que esperar. Bueno, Israel, cuando recibió esta profecía de Malaquías, estaba en ese punto. Ellos querían desde ya ver al Mesías. Y dijeron, bueno, ya pasaron varios años y todavía no ha llegado. Señor, tú ya no nos amas. Señor, no ha llegado el cumplimiento de la promesa. Entonces eso quiere decir que tú eres injusto. ¿Dios es injusto? No. Pero no había llegado el tiempo indicado para eso. El Señor ya tenía un plan. Y ellos se pusieron muy desesperados en cuanto a esperar ese plan. Entonces comenzaron a chismear, a murmurarse contra Dios. Y eventualmente dice que han cansado al Señor. Una pregunta: ¿cómo podemos cansar al que nunca se cansa? ¿Cómo podemos cansar al Señor todopoderoso, eterno, omnipresente, omnisciente, el Señor soberano, el que nunca tiene necesidad de dormir? ¿Cómo podemos cansarle? Ahí la palabra dice que ustedes le han cansado con sus palabras. Pero bueno, consideremos Isaías 40:28, un texto que muchos de ustedes ya lo saben hasta de memoria. Y qué bien, dice: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese Dios es muy grande y no tiene que descansar. O sea, en otras palabras, no se pega en las sábanas en las mañanas así como esta. O sea, Él siempre constantemente está trabajando y obrando, y Él mantiene en orden todo el universo. Wow. Pero Salmo 121 también dice casi lo mismo. Dice: no dará tu pie a respaldadero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Y cómo entonces vamos a cansar al que nunca se puede cansar? No es un cansancio físico, hermanos. Sé Dios, su poder, ¿cuándo se acaba? Nunca. Su fuerza, ¿cuándo se acaba? Nunca. Su presencia y su actividad en el mundo, su obra, ¿cuándo acaba? Nunca. Él siempre está trabajando y no se cansa. Pero ¿cómo le cansamos? Es un problema en cuanto al probar su paciencia. Es como un padre a un niño al padre. Y muchos de ustedes tienen hijos que están acá, y ustedes saben que a veces los niños quieren algo y lo quieren desde ya, y pues son muy persistentes. Y nosotros somos carnales y somos humanos. Dios no es carnal, o sea, no es pecador así como nosotros somos pecadores, pero nosotros nos cansamos fácilmente los hijos. Si son muy persistentes y hasta dicen algo que no es y siguen persistiendo, eso cansa. Pero hasta un punto el Señor dice: ustedes hacen lo mismo para mí. Y es algo grave, porque un niño que cansa al padre, bueno, somos humanos, pero para nosotros cansar al Jehová, uff, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues saben que hay que tomar eso en cuenta. Ellos se cansaron en esperar al Mesías venidero, pero nosotros hacemos lo mismo en cuanto a la segunda venida del Señor Jesús. El libro de Segundo de Pedro habla de caer de la gracia, habla de personas que tal vez tenían un conocimiento, pero no estaban muy firmes en su fe. En capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tratan con diferentes asuntos. Un día, en algún momento, cuando el Señor nos permite, vamos a predicar por ese libro. Es muy hermoso, para mí ha sido de ayuda. Capítulo 3 trata con el asunto de los que hacen burla de la fe. La gente que escuchan a los burladores, los que dicen: no, ustedes están malgastando el tiempo, no, ustedes siguen así como perdiendo todo. El Señor dice que volverá, pero no ha vuelto. Ya ha pasado tanto tiempo y no he vuelto. Ustedes, ¿cuánto tiempo quedarán esperando? Eso fue escrito hace casi 2000 años y seguimos esperando. Miren lo que dicen ahí. Dicen 2 Pedro 3, 8 hasta el 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, en otra palabra, hay gente que se ha cansado de esperar y por eso cansan al Señor, por su persistencia y por su falta de fe y falta de creer, su incredulidad. Cansan al Señor, prueban la paciencia del Señor. Hoy examinémonos para ver si estamos en eso, estamos probando la paciencia de Dios. Vamos a ver algunas cosas aquí, vamos a volver al texto principal y preguntarnos esto, si estamos demostrando cinismo hacia el justo. A ver, creo que son... otro, eso. ¿Demuestras cinismo hacia el justo? ¿Eso qué es? Pues pensemos otra vez en lo que dice aquí Malaquías 2:17. Ahora sí, gracias Richard. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. En los tales que complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Has conocido una persona que siempre está muy cínica? Que a todo, pues raro esa foto, ¿no? Rara esa foto, pero a todo, qué hermoso el día, el sol me quema la piel. Uy, qué hermoso, hoy hace más frío y está nublado. Ay, pero tengo frío. Hoy está lloviendo y gracias a Dios por eso. Me voy a mojar el cabello y pues no sé, se me voy a desarreglar y no. Bueno, ¿qué tal ese edificio? Está torcido. ¿Qué tal eso? No me gusta el color. ¿Qué tal? No. Una persona cínica. ¿Sí conocen una persona así? Yo creo que todos conocemos a alguien. Tal vez nosotros mismos somos esa persona, no sé. Bueno, para que lo piensen, ¿sí? Bueno, escuché una vez una historia de un hombre con un gran bigote, o sea, un bigote muy, muy grande. A ver, ¿alguien aquí tiene bigote? ¡Ah! Hermano Carlos. El hermano Carlos tiene buen bigote, pero más grande todavía. O sea, un buen bigote. O sea, parecía un gusano enorme ahí sobre el labio. Bueno, ese señor, bueno, estaba durmiendo un día, se le acercaron a algunos jóvenes y colocaron algunas cosas en su bigote. O sea, comida muy pudrida. Comida fea, comida que había pasado por mucho la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces él se despertó y lo primero que dijo es: este dormitorio huele feo. Y bueno, salió aquí en la sala y dijo: toda esa casa huele feo, huele fea. Y luego salió de la puerta y salió para afuera y dijo: todo el mundo huele feo. Y era el problema que estaba en la misma cara de él. Yo creo que muchos de nosotros somos así, que todo vemos con una lente mal, ¿sí? Vemos con un ojo mal, interpretamos las cosas mal, y el problema no son todos los demás, sino uno mismo, ¿sí? Entonces vemos aquí que había una actitud de cinismo hacia el que siempre es justo. Entonces, constantemente murmurar contra Dios. Así como hicieron los israelitas en el desierto. Hablamos de eso ayer con los niños de Café Madrid, en los diferentes grupos. Que esos, el pueblo, habían 1 o 2 millones de personas ahí. El Señor la sacó de esclavitud. Eran esclavos. No estamos hablando de que tenían un empleo y un carrito, una casita. No, eran esclavos. Si no querían trabajar, el palo a la cabeza. Si no querían trabajar, los azotes, los golpes. Los niños y las mujeres, pues hasta los ancianos, tenían que trabajar hasta morir, y morían. Estaban muy tristes y el Señor los rescató de eso. Para nosotros eso en el Nuevo Testamento nos da a entender que es símbolo de que el Señor nos rescató de la esclavitud del pecado y del maligno. Nosotros somos salvos por él. Ellos tenían que cruzar el mar rojo, que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. El Señor cerró sobre los enemigos que estaban persiguiendo. Ellos murieron en el mar rojo. Así nuestro pecado fue borrado totalmente. La condenación sobre el que estaba en nuestra cuenta fue totalmente borrada en el mar rojo de la sangre derramada de Cristo. Amén. Bueno, es un símbolo de todo. Eso sí pasó en realidad. Uno puede estudiar la historia, no solo la bíblica, sino secular, y demuestra que eso ha pasado. Bueno, entonces ellos estaban en el desierto y el Señor les dice: bueno, tengo una tierra prometida para ustedes, un lugar. Ya estaban ahí los padres antiguos, estaban ahí Abraham y su descendencia también estaban en esa tierra. Pero bueno, quiero que vuelvan ahí. Yo les doy la tierra. Hay otros que han habitado y yo estoy con ustedes. Yo les doy la tierra, ya es suya. Tienen que entrar. Ellos que hacían, dudaban siempre. Bueno, lo que pasa es que el Señor siempre cuidaba a su pueblo. Ellos tenían sed y ¿qué les dio el Señor? Agua. Tenían hambre, ¿qué les dio el Señor? Maná del cielo. El otro día, el otro día, el otro día, el siguiente, por dudar la promesa, vagaban en el desierto por 40 años. Porque no querían entrar cuando tenían la primera oportunidad. Entonces por 40 años vagaban en el desierto y siempre ese pueblo murmuraba contra Dios. Y era mal. Murmurar contra Dios, en eso por sí solo es pecado. Ahí dice en 1 Corintios 10, 9 hasta el 12: no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, hablando de los israelitas. Y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, el Señor dice: yo soy misericordioso, soy paciente, yo estoy con ustedes y yo les doy perdón, yo les ayudo, estoy siempre con ustedes, pero me están cansando con eso que siempre están murmurando contra mí. ¿Qué es murmurar contra el Señor? Él nos ama, Él no nos ama, Él no nos cuida, a Él no le importamos. Pues yo estoy, si fuera así, ¿por qué estoy pasando esta enfermedad? Si Él me amara de verdad, ¿por qué tengo ese problema financiero? Si Él me amara de verdad, ¿por qué estoy con este problema en el trabajo? ¿Por qué no tengo la prosperidad? ¿Por qué no tengo la vida plena, abundante? Bueno, lo que pasa es que hemos creído la mentira, es una mentira de Satanás, que si alguien está en Cristo, todo le va bien. La Biblia no dice eso, hasta dice el contrario. Dice que el que quiere vivir piadosamente sufrirá, padecerá persecuciones, vivirá esa vida no con mucha comodidad, tal vez en rato sí, pero hay que estar preparados, porque nosotros esperamos no en esta tierra sino en la venidera. Nosotros no esperamos en este reino, en ese lugar, en ese que no queremos montar tesoros acá, sino tenemos tesoros allá. Y el problema con la gran parte del cristianismo hoy en día es que dicen una mentira, diciendo: bueno, si se acercan al Señor, el Señor le va a sanar, el Señor le va a dar mucha plata, el Señor le va a dar un trabajo, el Señor le va a dar una familia bonita, el Señor le va a dar todo. Y eso no dice la palabra. El Señor sí da esas cosas y son bendiciones del cielo, pero nosotros aceptamos a Cristo no para recibir una bendición acá en esta tierra, una bendición terrenal, sino recibimos el perdón del pecado, la consecuencia, la ira que merecemos todos. Y escapamos ese castigo porque sobre Cristo fue derramada la ira del Padre. Y nosotros podemos entrar en una comunión con Él y estar siempre con el Señor. Él es nuestro tesoro, Él es lo que es precioso para nosotros. Si confiamos en la riqueza, claro que vamos a desconfiar. Si vamos a confiar en la salud, claro que vamos a dudar la bondad de Dios. Él dice: bueno, mi gracia es suficiente. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. A veces Él permite que cosas pasen en la vida. Vamos a hablar de eso en un ratico. Él permite que cosas pasen para que le busquemos más a Él. Porque si no, pues si tenemos ya todo, ya estamos contentos con el sueldo que tenemos, la casa que tenemos, los juguetes que tenemos, ya tenemos todo lo que necesitamos, la familia que tenemos, todo, ya tenemos todo en orden, ¿por qué necesitamos a Dios? Cuando todo va mal, es cuando buscamos más a Dios. Y Él dice, bueno, voy a permitir a veces que lleguen las cosas, las pruebas, para que me busquen a mí. Eso pasó con Israel y fue para ejemplo nuestro. Y él, hermanos, debemos entender esto, es constantemente murmurar contra Dios. Sería como alguien persistir en un chisme acerca de ti, que no sea veraz, y persistir y persistir y persistir, decir algo, alguna cosa que en verdad no es, y te vas a cansar de eso. Y ese pueblo de Israel estaban diciendo a todos, Dios es muy malo para con nosotros, ¿sí? Él es bastante injusto, ¿eh? ¿Has pensado en esto? ¿Por qué Dios permite esto y esto y eso? ¿Por qué no ha llegado el Mesías? Dios no nos ama. Y la gente comienza a decir, no, puede que Dios nos ama. Y de repente eso, bueno, va como un virus, va como Zika y pica a todos. Y luego todos están murmurando contra Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Es constantemente cuestionar sus motivos. Cuestionar sus motivos. Es como un niño que dice a sus padres, ustedes ya no me aman porque no me dan de comer dulce todos los días y todas las comidas. Yo quiero comer solo helado y no me dejas comer solo helado. Me haces comer verduras y por eso no me amas. A veces pensamos así, ¿cierto? Así decimos contra el Señor, cuestionamos sus motivos y cuestionamos su amor, es murmurar contra Él. Si Dios es tan bueno, escuchamos este argumento, ¿por qué existe tanta maldad? Bueno, si Dios es tan bueno, si Dios existe, si Dios es perfecto, ¿por qué? ¿De dónde viene el mal? ¿Han escuchado eso? ¿Han preguntado eso? Yo creo que todos hemos o preguntado o escuchado esta pregunta. ¿Saben qué, hermanos? Para entender esto hay que entender la base, el estándar de la moralidad viene de Dios. Si Dios no existe, bueno, claro que no existiría bueno ni mal. Pues si hacemos lo que conviene según la evolución, como enseñan en muchas partes, fuera de Dios, fuera de la obra de Dios en nosotros, no existiría ni bien ni mal, ni el bueno ni el malo. Entonces hay que entender eso, Él es fuente de nuestro entendimiento de la moralidad. ¿Por qué es malo mentir a alguien? ¿Por qué es malo matar a alguien? ¿Por qué es malo ser infiel con alguien? Bueno, sin Dios, pues nosotros no tenemos ningún estándar de moralidad. Pero lo que Él hace es que Él nos da un libre albedrío. Además tenemos que reconciliar su soberanía con el libre albedrío de los hombres, la responsabilidad de los hombres. Él dice, bueno, yo soy soberano y yo conozco a todo lo que pasa aquí en este mundo. Yo conozco a todo, pero no quiere decir que es su voluntad. Podemos leer la Biblia, estudiar, escudriñar la Biblia. Por ejemplo, un texto que apenas leímos. Él es muy paciente para con nosotros, no queriendo que ¿cuántos perezcan? Ninguno. Dice en otras palabras, Él ama ¿a cuántos? Al mundo. Y dice, todo aquel que quiera, venga, beba, todo aquel que quiera, crea en mí, yo le doy vida eterna. Pero a la vez Él es justo, la obra de salvación es de Él, pero también nos da una responsabilidad. Hay un equilibrio en eso que tenemos que ver, porque en los extremos hay un peligro grande, enorme. Por un lado dice, bueno, hombre y no es de Dios, eso depende de mí y no tanto en Dios, entonces por eso yo puedo perder la salvación. Eso no es bíblico, hermanos, porque la Biblia dice que es de Dios. Pero el otro lado dice, no, pues todo es de Dios, Dios sabe todo lo que pasa y Él ordena todo lo que va a pasar. Hay puntos de extremidad en esto, que hasta dice, todo lo malo que acontece en el mundo es la voluntad de Dios, es para agradarle a Dios. Todo lo malo que pasa, cada vez cuando una niña es violada, fue la voluntad de Dios. Cada vez cuando un hombre golpea y abusa a su esposa, a sus hijos, es la voluntad de Dios. Cada vez cuando alguien, un ladrón roba, cuando un mentiroso mienta, cada vez cuando alguien blasfema el nombre de Dios, es la misma voluntad de Dios. Hay un extremo en eso que es muy peligroso. Muy, pero muy peligroso, porque luego sí, claro, tenemos un Dios bastante injusto. Pero cuando entendemos que lo que Él quiere y lo que Él permite son dos cosas muy distintas. Muy, pero muy distintas. ¿Por qué existe tanta maldad en este mundo? ¿Por qué existe el mal? Porque existimos nosotros, y nosotros por rebeldía hemos rebelado contra Dios, le hemos dado la espalda a Dios, hemos hecho lo que queríamos hacer, y eso es hacer maldad los unos con los otros. Porque el primer hombre que nació, o sea, el que no fue creado sino nació aquí en este mundo, ¿quién era? Caín. Mató al segundo que nació, que era su hermano Abel. ¿Por qué? Celo, envidia. O sea, el Señor prosperó o aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces él, como buen santandereano, tenía envidia. Dijo, ¿cómo así? No, pues yo digo eso porque somos así todos. Miramos la prosperidad de otros y nos enojamos y decimos, bueno, nos enojamos contra Dios y también contra el hermano, el prójimo. Él le mató a su hermano. ¿Fue la voluntad de Dios que matara a su hermano? No. ¿Dios sabía que lo iba a hacer? Sí. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Él no hace robot. Él no hace máquinas para que hagamos tal cual así como Él dice. Él quiere que le amemos. Quiere que le amemos. ¿Y cómo vamos a amar si estamos programados solo para hacer lo que Él? No, eso no es amor. Eso es obediencia, que es parte del amor. Pero Él, lo que Él busca, el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, pues fuerzas, todo. Dice, hay que amar. Y no podemos amar si todo está programado. ¿Por qué existe mal? Porque la gente no ama a Dios, no reconoce a Dios, y porque ha rebelado contra Dios. Y Dios lo ha permitido y será glorificado a través de todo. Pero hay que buscar el equilibrio en eso. La gente decía, no, pues Dios es bastante injusto porque permite que los pecadores hagan lo que quieran. Hasta se complace con su maldad. Eso desagrada a Dios. Hay gente que dice, no, pues eso fue la voluntad de Dios. Eso desagrada a Dios. Hay que entender que Dios puede usar a cualquier situación, pero cuando decimos que Él se complace con la maldad, eso desagrada a Dios. Hasta eso cansa al Dios. Amén. Hay que entender eso. Hay gente que dice, ¿por qué pasan malas cosas a gente buena? Hay un problema con esta pregunta. ¿Quién es bueno? Ninguno. Romanos 3 nos explica claramente de vez en vez en vez en vez. Todo el libro de Romanos nos grita eso por los primeros capítulos. Dice que no hay justo, ni siquiera uno, ni aún uno. No hay quien hace lo bueno, no hay quien busca a Dios, no hay quien hace nada de eso que agrade a Dios. Todos buscan su propio camino. Y pues habla de nuestra naturaleza totalmente pecaminosa, y ni siquiera uno de nosotros podemos decir, yo soy bueno porque eso me pasa a mí. Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué pasan las cosas buenas a la gente mala? ¿Cierto? Porque Dios nos ha amado, siendo que somos tan malos y tan pecadores. Pues yo no sé, pero eso cambia totalmente la actitud que tenemos hacia el Señor. Señor, ¿por qué puedes permitir que algo malo pase a esa persona buena? Esa persona es mentirosa, esa persona es envidiosa, esa persona es codiciosa, esa persona es adúltera, esa persona merece toda la ira de Dios, y Dios le ha extendido misericordia. Entonces, ¿cómo podemos decir que no ha sido bueno para con esa persona? ¿Cómo podemos decir que Dios no ha sido bueno para con nosotros? Cuando entendemos que todos somos malos y merecemos el castigo eterno, que Cristo pagó la penalidad y que nos ofrece vida eterna, ¿cómo podemos decir que Dios no ha sido bueno para con nosotros? Estamos pasando por una enfermedad, esa enfermedad es mejor que el infierno. Les voy a ser honestos, amén. Estamos pasando por una dificultad financiera, bueno, el Señor murió en la cruz, se hizo pobre para hacernos ricos espiritualmente. Entonces descubramos, hermanos, la verdadera riqueza que es en Cristo Jesús. Cuando entendemos su amor para con nosotros, no mereciendo eso, luego dejaremos de hablar murmuraciones contra Él, dudando, cuestionando sus motivos. Es constantemente dudar su justicia. O sea, hay tantos que hacen lo malo y Dios aborrece al malo. ¿Por qué Dios no lo juzga ya ahora mismo? ¿Qué dice el Señor de vez en vez, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Él no quiere la muerte del que muere, dice en Ezequiel. En 2 Pedro 3, lo que leímos, Él no quiere que ninguno perezca. Es rico en misericordia, en benignidad, en paciencia. Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él. Él quiere, les da un tiempo de arrepentirse. Pero Señor, el Señor sí juzgará. Eventualmente, cada uno tendrá que reconciliar eso con el Señor. Bueno, Salmo 73 es un salmo que a mí me ha impactado. No lo tenemos acá. Voy a leer un texto larguito, pero quiero que lo escuchen o que lo busquen en sus Biblias. Salmo 73, voy a leer hasta el versículo 17. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Podemos decir, amén. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve que envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de sus hijos, de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Si ahí vamos y terminamos, sería una cosa, pero luego el 17 dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, tuve envidia de otros. ¿Por qué son tan prosperados si les va tan bien en la vida y ellos aborrecen a Dios, odian a Dios, hablan en contra de Dios y dicen, no, pues a Dios no le importa? Y nosotros vemos sus vidas y a veces tenemos envidia. Decimos, ¿por qué? ¿Cómo así? Yo estoy malgastando mi vida, estoy gastándome en el Señor, y ellos son tan prosperados, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Hasta que entendí su fin. Cuando entendemos eso, hermanos, cuando tenemos una perspectiva correcta de esta vida y la venidera, eso cambia todo. Cuando entendemos que sí hay un tiempo que ellos se jactan contra Dios y en soberbia se coronan delante de Dios y dicen, no, pues yo no, a mí no me importa por nada lo que Dios dice, yo voy a vivir mi vida como yo quiero vivir mi vida, hasta les puede ir bien, pero eventualmente llegarán a su fin. ¿Qué es su fin? Van a aparecer, si creen en Él, si no le creen en Él, es irrelevante, van a aparecer delante del Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Van a tener que rendir cuentas ante el Dios que lo sabe todo. No podrán esconderse. Y dice que serán juzgados según sus obras, y sus obras son malas. Y cada uno, el Señor va a decir, bueno, por tantos años no tienes excusa, porque en tu corazón yo puse un entendimiento de la moralidad básica. Yo puse mi ley en tu corazón. Tú sabías que hacías mal cuando hacías todo eso, pero no querías escucharme. Yo puse ahí toda la creación para dar testimonio de mí. La creación grita, hay un creador, y tú tienes que rendir cuenta delante de Él, pero lo ignoraste. La iglesia tenía la gran comisión y te estaba predicando. Hay acceso al evangelio, hasta si no hay, la gente es culpable porque dice que queda sin excusa. Pero por eso es tan importante que nosotros predicamos el evangelio, para aclarar cuál es la salvación y cómo es la salvación y cómo es el amor de Dios bíblicamente. Pero ellos aparecerán delante de Dios, y cuando conocemos su fin, todo es más claro para nosotros. Y luego podemos comenzar a alabar a Dios, realmente entender la bondad de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de Dios para con nosotros. Hermanos, hasta entender el fin de la maldad, no habrá sino cinismo e ingratitud en nuestras palabras y nuestra actitud hacia el Señor. Amén. Entonces pregunto, ¿demuestra cinismo hacia el justo? Yo creo que todos hemos estado en algún momento, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, o sea, ¿tú eres malo así? ¿Tú eres de mal carácter que permite pasar esto en mi vida? ¿O eso en la vida de otra persona? Cuando vemos a una persona amada, a un amigo, un familiar, sufrir por razón del pecado de otra persona, es muy, muy, es la tendencia nuestra culparle a Dios. Decirle, Dios, ¿por qué puedes dejar pasar esto? Bueno, hermanos, es la consecuencia del pecado. El Señor no quiere eso. El Señor lo conoce, pero no quiere eso. El Señor lo permite a veces, pero no quiere eso. Hay una diferencia grande. Entonces, hermano, examinémonos. Veamos realmente quién es Él y su justicia, su amor, su misericordia y su paciencia. Número 2, habla de rechazar al mensajero y su mensaje. Vamos a pasar por esta sección rápidamente, pero es importante. Dice en Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante lo que vemos aquí en este texto. El mensajero, Malaquías, eso es lo que quiere decir su nombre también, quiere decir mensajero. El mensajero profetiza sobre un mensajero que iba a venir. Ese mensajero era el profeta profetizado, era Juan el Bautista, que llegó a la misma generación de Cristo para preparar el camino de él. Fue profetizado por Isaías, aquí en Malaquías. En otra parte también dice que este Juan el Bautista, el mensajero profetizado. Juan 1 dice así, Juan el Bautista, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan el Bautista vino para anunciarle al Mesías. Y bueno, llega Cristo, el Mesías. Dice el ángel del pacto. Ángel quiere decir mensajero. Es la misma palabra, mensajero. Entonces él era el mensajero del nuevo pacto. Ahí dice en Hebreos 9, algo hermoso. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Wow, vino a anunciarnos de un nuevo pacto con Dios. Bueno, esos mensajeros llegaron. Hay un mensajero del Antiguo Testamento, un mensajero profeta del Nuevo Testamento, el mismo Mesías del Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? Hay gente, abundado gente desde la creación del mundo hasta ahora, que ha rechazado al mensajero por no querer el mensaje. Ha rechazado al mensajero por no querer escuchar el mensaje del mensajero. Pues yo tengo una ilustración aquí, algo chistoso. Ahí supuestamente llega un señor. Ya estamos en mayo 1, están llegando todas las facturas del mes. Y ese señor dice, bueno, no tengo ninguna factura, ¿me presta esa? Esa, sí. Ahí tiene su moto y pues viene aquí al hermano. Bueno, qué pena, hermano. Bien. Bueno, viene el hermano Hernando a la casa y decir, bueno, aquí señor, la factura de la luz. Pero él dice, yo no quiero pagar nada de la luz. ¿Por qué me entregas eso? Bueno, estoy entregando nada más la factura, el recibo. Y luego él se enoja tanto que me mata. Uy. No, eso es para pagar, hermano. Bueno, él puede enojarse contra el mensajero, pero el mensajero simplemente está entregando ¿qué? El mensaje. O puede ser el opuesto también, una persona decir, aquí tengo un paquete de 1,000,000 pesos, ganaste un premio, aquí es un cheque o un bono, no sé cómo funciona eso, pero bueno, El mensajero muchas veces ni siquiera sabe lo que está entregando, pero lo entrega. Y dice, Señor, tiene que firmar acá, por favor. Y esa persona puede dudar mucho al mensajero, decir, bueno, ¿cómo puedo saber que esa no es una bomba? Que tú quieres matarme. Pues no tienes que recibirlo, pero si quieres yo me lo llevo. Bueno, él puede no recibir la buena noticia por dudar al mensajero también. Lo mismo con la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Nosotros a veces dudamos y no queremos creer, hasta rechazamos a los mensajeros por el mensaje, porque el mensaje no nos agrada o estamos desconfiados. Pues rechazar ese mensajero es rechazar al mensaje que lleva. Bueno, los judíos constantemente hacían esto con los profetas. Dice en Mateo 23, el Señor Jesús estaba hablando con los religiosos y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas, estaba hablando con los argentinos. Bueno, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que reciban al mensajero no pueden recibir el mensaje. Amén. Y Malaquías dice, bueno, si ustedes no quieren creerme a mí, llegará otro mensajero también y que anunciará el mismo mensajero del pacto, el ángel del pacto, el mismo Mesías, pero tienen que recibir este mensaje, porque si no están cansando al Señor. Y aquí dice claramente, habla de su voluntad y que el pueblo no quería. Habla de su voluntad y que el pueblo no quería. Dice, bueno, yo quería salvarlos, yo quería ser su Cristo y su Mesías y su Salvador, pero no querían. Y hasta que reciban y se gocen, hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor, hasta que digan, bueno, trae un mensaje del Señor, no pueden recibir este mensaje. Bueno, somos culpables de enojarnos con el mensajero a veces y así no recibir el mensaje. Eso cansa al Señor, hermanos, cansa al Señor. Obviamente el mensajero debe ser un mensajero fiel que predica lo que dice el Señor y no su propio mensaje. Un mensajero que dice, bueno, pues yo sé que al hermano Hernando no le va a gustar ese recibo de la luz, entonces voy a cambiarlo un poquito, anotarlo un poquito para borrar ese uno, para que sea, en vez de 120 mil pesos, sea 20 mil pesos. ¿Te gusta más? En la cosa de Dios no. Bueno, o hasta agregar más. Bueno, un mensajero que cambia el mensaje no es un buen mensajero. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos exigiendo mensajeros que cambien el mensaje para agradarnos más. Ahí dice en 2 Timoteo 4, 1 hasta el 4, dice: encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inicies a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que estamos viendo. Por no querer recibir el mensaje del Señor, hemos cambiado hasta el mismo mensajero, para que el mensajero cambie el mensaje que nos agrade un poquito más. Malaquías dice, no, el Señor dice a través de su mensajero Malaquías, llegará otro mensajero y llegará el mismo mensajero del Mesías, pero tienen que recibirlo, porque si no siguen cansándole al Señor, siguen probando la paciencia del Señor, y llegará el día en que serán juzgados por esto. Bueno, entonces vamos a volver al texto principal, Malaquías 3, 2 al 5. Vamos a preguntarnos esto: ¿cómo respondemos ante el fuego de Dios? Porque viene el fuego. Vamos a hablar un poquito de eso y ya terminamos el mensaje del día de hoy. Dice Malaquías 3, 2 hasta el 5: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablando del Mesías. ¿O quién podrá estar en qué? En pie cuando Él se manifieste. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví O sea, los sacerdotes, los que servían en el templo, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero y la viuda, al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice, viene ese tiempo del juicio. Y habla aquí de un fuego purificador. Se habla mucho del fuego de Dios. Es más, yo he visto en reuniones, en algunas partes, hasta reclaman o buscan el fuego de Dios. Las canciones muchas veces, ¡fuego! ¡Que descienda el fuego! ¿Han escuchado eso? No soy el único. Bueno, aquí no lo hacemos, porque eso no está en la Biblia. Bueno, hermanos, lo que estamos invitando vendrá, pero de una forma que la gente no espera. Aquí habla de un fuego purificador. ¿Qué es un fuego purificador? El fuego refinador viene a refinar a los suyos, a los que son de Él. Y eso habla aquí. El Señor, el que al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Hebreos 12:5-6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Cuando un hijo se desvía un poquito, si tiene un padre que le ama, en verdad le va a corregir. ¿Cierto que sí? Si el padre no hace nada y si deja que su hijo haga lo que quiera y pues ande en muchas cosas peligrosas, ese padre no ama a su hijo. ¿Amén o no? El padre, nuestro Padre Celestial nos ama. Cuando nos desviamos, viene lo que vemos es el fuego purificador, el que nos corrige, el que nos purifica, el que nos refina. Bueno, el labrador limpia el pámpano para que lleve más fruto. Ahí dice en el Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Él va obrando en nuestra vida, y tal vez duele un poquito, pero Él va quitando las cosas que no valen, que no tienen valor, que no tienen importancia, que no tienen permanencia. Él va limpiándonos por la palabra. Ahí lo dice en el texto. Él va limpiándonos, quitando lo que nos impide crecer y dar más fruto para Él. A veces nosotros nos quejamos contra el Señor, pero debemos regocijarnos. Cuando estamos pasando por una prueba, hasta Santiago dice así: hay que gozarnos cuando estamos en la prueba, sabiendo que eso produce paciencia. Paciencia tiene su obra completa, y Él está preparándonos, está haciendo una obra en nosotros que tal vez no vemos, pero Él quiere que produzcamos más fruto. Y Él sabe, es el labrador que todo lo sabe, Él es el maestro, y dejemos que Él obre en la vida. El fuego purificador, refinador, ese fuego tal vez parece algo muy innecesario, ¿cierto? Pero para oro, plata, esas cosas tienen que pasar por eso para purificar, porque si no está totalmente manchada. ¿Quién tiene joyería de un metal precioso? ¿Alguien aquí? Sea oro, sea plata o algo así. ¿Nadie? Un anillo, un brazalete, un collar, algo. Algunos de ustedes sí lo tienen, los otros no quieren admitirlo. Está bien. Eso, antes de que pudieron hacer joyería, tenían que pasar eso por un proceso de refinamiento, de refinar, de purificar. Y lo mismo el Señor, antes de que bueno, en la vida cristiana, Él está purificándonos siempre. Y cuando menospreciamos eso cansa al Señor, pero dice: bueno, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, déjame purificarte. Esa es la santidad. Bueno, luego habla también de un fuego consumidor. No es lo mismo que el fuego purificador o refinador, es el fuego consumidor. Hay una diferencia grande. Porque ahí en el versículo 5 de nuestro texto habla de dice: y vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario a jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice: yo voy en contra de ellos, voy a consumirlos. En ese momento se cumplirá el juicio de Dios. Cuando vemos que el pueblo de Israel decía: bueno, el Señor es injusto, se complace en la injusticia de otro porque no hace nada, eventualmente Él sí juzgará al injusto. Da una oportunidad grande, larga, para que el mundo se arrepienta y se acerque a Él. Pero pronto llegará el juicio. Dice en Romanos 2, 4 a 6: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, ignorando que su benignidad te guía al ¿qué? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice: no deben menospreciar la oportunidad que te está dando. No debes menospreciar esa paciencia que te está extendiendo. No hay que seguir probando la paciencia del Señor, porque un día, si no te arrepientes, un día tienes que sufrir su ira. No tienes que pasar por eso, pero si no te arrepientas, tendrás que pasar por eso. Hermanos, espero que ninguno acá pasará por el fuego consumidor del Señor. Hebreos 10 y 12 habla de eso. Dice: horrenda cosa caer en mano del Dios vivo. Dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es horrenda cosa. No queremos estar en ese lado de su ira. Su ira ya fue puesta sobre el Hijo, el único que pudo salvarnos. Entonces arrepentámonos, acerquémonos a Él. Si viene el fuego purificador, ¿cómo respondemos ante eso? Como creyente, Él quiere hacer en nosotros algo que no podemos hacer en nosotros. Él quiere purificarnos, quiere santificarnos, quiere limpiarnos de todo lo que no nos es para provecho, sino... Pero algunos de ustedes, tal vez, eventualmente, se enfrentarán con el fuego consumidor de Él. No es una buena cosa. Pues viene otra cosa también. La Biblia habla de un fuego revelador. El fuego revelador, ¿esto qué es? Viene a mostrar que muchos, hasta los que se dicen cristianos, los que están en Cristo, tal vez estamos edificados sobre Cristo. Nuestro fundamento de la fe es Cristo. Hemos creído en el Evangelio, pero luego vivimos nuestra vida para las cosas terrenales, con material no eterno. Estamos construyendo vidas bonitas aquí en este mundo, pero no tiene nada de valor eterno. Entonces dice que Cristo es puede ser la fundación, pero vamos a ver si el esfuerzo en nuestra vida va a permanecer. Dice en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ay, qué pena. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno será, cual sea, el fuego la probará. Entonces hay seis cosas acá. Vemos oro, plata, piedras preciosas. Esas cosas son más permanentes. Luego madera, heno, hojarasca. Esas cosas, ¿qué pasa con el fuego? En nuestra vida, ¿para qué estamos viviendo? ¿Cómo probamos la paciencia del Señor? ¿Cómo probamos la paciencia del Señor? ¿El cinismo? ¿Cómo probamos la paciencia del Señor? ¿Por rechazar al mensaje, al mensajero? ¿Cómo probamos la paciencia del Señor cuando Él quiere obrar en nuestra vida? Decimos: no, Señor, no lo hagas. No, Señor, déjame así tranquilo. No quiero que me limpies de esto, quiero que me dejes en paz. ¿Cómo probamos la paciencia del Señor? Menospreciamos la oportunidad que nos da para arrepentirnos y ser salvos. Bueno, este gato parece muy paciente, amén, pero parece que la paciencia pronto se va a acabar, porque encima de él están los ratones Y tal vez para ellos es un juego. Pues ese gato es algo terrenal, algo carnal. Es un ejemplo no muy perfecto de Dios. Hasta los gatos yo creo que son más ejemplos del diablo que el de Dios. No, no. Bueno, ahí no nos metemos. Bueno, el hecho es esto, hermanos. Pronto se acabará la oportunidad que Dios, el Señor está dando. No hay que menospreciarlo. No hay que dudar, seguir dudando con cinismo su bondad y su amor para con nosotros, su justicia. Hay que mirar con una lente bíblica, un lente bíblico, sobre cuál es su amor y cuán grande es su misericordia para con nosotros. Luego hay que humillarnos, recibir el mensaje, dejar que él obre en nuestra vida, y no hay que seguir probando su paciencia. Bueno, en conclusión, hay tres cositas que quisiera decir. Él es tan misericordioso y paciente, pero sí va a juzgar. Sí vendrá el día del juicio. Eso es un principio del Antiguo Testamento hasta hoy. Sí vendrá el día de juicio. ¿Cómo vas a estar en ese día? Si no eres de Cristo, ahora te da una oportunidad para arrepentirte, correr hacia Él, colocar la fe en Él, depositar toda la vida en Él, confiar en Él, depender en Él, y no en nada más, recibir su perdón que solo Él hace. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque Él vino a nosotros. Él ya obró la salvación. No es de nosotros. No puedo ganarme la salvación. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo ya murió en mi lugar. Y por eso el Señor, el Padre, el juez justo, legalmente puede perdonarme, porque el Hijo ya pagó mi castigo, ya pagó mi multa. Entonces voy a recibirlo. Si usted no lo ha hecho, hoy tiene una oportunidad. Hoy el Señor está extendiendo misericordia y paciencia. No lo siga menospreciando. Él no quiere que tú perezcas. Ha hecho provisión por tus pecados, pero tienes poco tiempo. ¿En qué estás esperando? No sé quién está aquí en esta mañana que no ha hecho este paso, pero es tan sencillo. La Biblia dice que hay que tener la fe de un niño, hay que hacerse como niño para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque simplemente hay que creer. Hay que dejar de depender en toda la religión, dejar de depender en mis obras, dejar de depender en todo, y simplemente creer que Él es quien dice que es, y que Él hizo que dijo que hizo, y que Él es capaz para salvar, y verás en sus promesas. Simplemente creer. ¿Has creído? ¿Has creído? Él no se complace, hermanos, en nuestras murmuraciones. Hay que entenderlo completamente. Sí, hay que, a veces cuestionamos, pero es una cosa cuestionar, es otra cosa murmurar. Arrepiéntate de tu cinismo y mala actitud, y renueva tu enfoque de su gran amor y gracia para contigo. Y últimamente, hermanos, Él te tiene aquí por un propósito especial. Él tuvo un propósito para los de Leví. Ahí dice en el texto, los que trabajaban, los sacerdotes. Y como hablamos hace 8 días, ahora somos hechos real sacerdocio a través de Cristo. Tenemos un papel, una posición de trabajo, tenemos un propósito acá. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros si estamos en Cristo. Él dice que ellos volverán a ofrendar sacrificios que me agradan. Ellos volverán a alabarme de verdad, en espíritu, en verdad. Ellos volverán, pero solamente cuando dejen de probar mi paciencia, dejen de menospreciarme a mí. Entonces hay que entender, Él te tiene aquí por un propósito. Por eso viene el fuego, tal vez es incómodo, pero hay que darle gracias al Señor. Señor, yo no sé por qué viene eso, si es por castigo o si es para quitar lo que no debe estar en mi vida, pero voy a buscarte más, voy a confiarte en ti más y más todos los días, voy a entender que tú eres bueno para conmigo, y voy a buscar cumplir tu propósito en este mundo. Cuando vienen las pruebas, dale gracia, pon tus ojos en Él. No llegues al final de tu vida habiéndolo malgastado todo. El fuego va a revelar, tus obras fueron hechas para acá, este mundo, o para la eternidad. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que uses cada palabra aquí que fue dicha, Señor, leída de tu texto. Señor, yo no creo que hice buen trabajo en presentar la hermosura de esta verdad, pero yo sé que tu Espíritu es potente, es poderoso para hacer correr la palabra en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender la gran veracidad de tu fidelidad para con nosotros, tu gran juicio, Señor, y tu justicia que viene pronto. Señor, ayúdanos a no menospreciarte a ti, a no murmurar contra ti, a no probar tu paciencia, sino aceptarte, Señor, vivir en ti y confiarte. Señor, yo te amo con todo mi corazón porque primero me amaste a mí. Yo te pido que a la persona que esté acá en esta mañana, que no te conoce, que le convence, Señor, de su necesidad total, absoluta de ti. Esa persona está depravada sin ti. Esa persona no tiene esperanza fuera de ti. Señor, ayuda a esa persona a entender que tú has extendido misericordia y paciencia, pero pronto se acabará y llegará el día del juicio. Señor, que estemos a tu lado y no en contra de ti en ese día. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.